Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El Evangelio del Diablo es el título del mensaje. Así como Satanás tiene su iglesia, también tiene su evangelio. Y dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados. Quiero hacerte una pregunta y que puedas responder con total honestidad. ¿Qué crees? ¿Dónde estarás de acá a 100 años? ¿Dónde estarás? No me vayas a decir muerto, porque esa sería la peor respuesta que puedas darme. Muerto, de algo estamos seguros. Muerto no vas a estar. Ningún ser humano que hoy vive sobre la tierra va a estar muerto de acá a 100 años. El ser humano es inmortal, lo que significa que tiene un principio, pero no tiene un final. A diferencia de Dios, que es eterno, es decir, no tuvo principio ni tendrá final. De acá a 100 años hay solamente dos posibilidades. O estaremos con Dios en el cielo, o estaremos haciéndole compañía a Satanás en el infierno. No hay otra posibilidad. Aunque la doctrina del infierno y la condenación eterna es tan bíblica como la doctrina de la gracia y de la salvación por fe, hay quienes se han esforzado por rechazarla y por negarla. Niegan la existencia del infierno. El diablo ha estado trabajando full time para pervertir, distorsionar el evangelio, el puro evangelio de Jesucristo. Por eso los mensajeros de Satanás propagan esta mentira de que el infierno no existe, haciendo amigable el evangelio puro de Jesucristo para que la gente no tema a Dios. Sin embargo, quienes creen, predican y defienden el verdadero evangelio saben que la principal razón por la que Dios envió a su Hijo Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz es para rescatarnos y librarnos de las garras del infierno y de la condenación eterna. ¿Entendiste? La verdadera razón, la primera razón, la principal razón por la que Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz es para rescatarnos de la condenación eterna. Juan 3:16, te lo sabes de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha regalado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no perezca, no se vaya al infierno, no se vaya a la condenación eterna, mas tenga vida eterna con Dios en el cielo. Advierte el para qué Jesús vino a la tierra. Advierte el para qué del Evangelio. Para que todo aquel que crea en Jesús no perezca, no se pierda, no se vaya al infierno, no reciba la condenación eterna en el día del gran juicio. Es para eso que vino Jesús. El cielo existe. Y sí, el infierno también. Hay un popular adagio que dice que lo que no se menciona no existe. Cuanto menos se predique acerca del infierno y la condenación eterna, menos la gente va a creer en ella y menos la gente va a temer a Dios. Estoy totalmente persuadido, convencido de que existe una relación estrecha entre el temor a Dios y la predicación y la creencia de que el infierno existe. Te lo voy a probar. En el siglo XVIII, un predicador famoso predicó un mensaje titulado "Pecadores en manos de un Dios airado, enojado". Ese hombre pintó un cuadro de lo que podría ser el día del gran juicio. Y dice que si todos nosotros hoy no estamos ya en el infierno, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero que sí, aunque no estamos en el infierno, dice él, estamos colgados de un hilo pendiente sobre el infierno. Y hay un ángel que es el ángel de la muerte que está a punto de cortar ese delgado hilo para que nosotros nos vayamos al infierno. Ese hombre empezó a predicar. Su mensaje hablaba acerca de la condenación y del infierno. Y dice que Dios obró de tal manera que la gente cayó bajo convicción de pecado. Y la gente se agarraba a los troncos de los árboles y a los pies de los bancos de la iglesia para no caer en el infierno. El efecto de la predicación de Jonathan Edwards acerca del infierno hizo que la gente empezara a temer a Dios. El mismo efecto que produjo la predicación de Juan el Bautista. El primer mensaje que la Biblia, el Nuevo Testamento, registra es un mensaje de advertencia, es una seria advertencia contra el día del juicio, es una seria advertencia acerca de la condenación eterna y del infierno. El primer mensaje registrado en la Biblia habla acerca del infierno. Mateo 3:7 dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista está hablando acerca de la condenación eterna, acerca del infierno. Y el efecto que produjo la predicación de Juan el Bautista acerca del infierno fue que produjo temor en la vida. Vida de la gente, temor a Dios. La gente hacía kilómetros caminando para que Juan el Bautista los bautizara en el Jordán arrepintiéndose de sus pecados. No logro convencerte de que existe una asociación entre el temor a Dios y la predicación y la creencia de que existe el infierno y la condenación eterna. Entonces te remito al primer mensaje predicado por Pedro en el día de Pentecostés. Pedro en su mensaje aludió también al infierno y a la condenación eterna, y dice que la gente comenzó a tener temor de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 20. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor es el día del retorno del Señor, cuando Él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y allí entonces Él dice: va a separar a la izquierda y a la derecha, y a estos de la izquierda los va a mandar al infierno. Y la predicación de Pedro acerca del día de la ira del Señor hizo que la gente empezara a preguntarse: ¿qué vamos a hacer ahora? Y el texto bíblico termina diciendo, Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona. ¿Te das cuenta? La falta de temor a Dios, la falta de temor a Dios está asociada a la ausencia de la predicación acerca de la doctrina bíblica de la condenación y del infierno. Cuanto menos se predica de la condenación eterna, cuanto menos se predique del infierno, menos la gente va a creer en ella y menos temor van a tener a Dios. Pero dejemos a Pedro, a Juan, a Jonathan Edwards y vayamos a Jesús. ¿Se refirió Jesús al infierno más de lo que lo hicieron todos los apóstoles? Es más, me animo a decir que Jesús habló más del infierno que del cielo. Mirá lo que dice Lucas capítulo 12, verso 5. Dice: témanle a Dios, quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo al infierno. Mateo 10:28. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir alma y cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Ni siquiera habla de Dios. Es del cielo, está hablando del infierno en todos estos pasajes. Mira lo que dice en Mateo 25:41. Les diré a los malvados: lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga. Mira lo que dice Mateo 25:46. Los malos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Marcos 9:43. Si tu mano, tu ojo, tu pie te hace pecar, córtalo. Es mucho mejor que tener las dos manos e ir al infierno. En aquel lugar, en el infierno, el fuego nunca termina. Allí los gusanos que se comen el cuerpo no mueren nunca, y el fuego jamás se apaga. Hermano, un fuego que no se apaga, un gusano que no muere y que se consume un cuerpo que no puede ser consumido. ¡Qué vívidas son todas esas imágenes que se refieren al infierno! ¿Has visto la película cristiana ¿El cielo existe o es real? Pues debería haber una película cristiana que diga ¿el infierno es real? ¿Por qué no se predica acerca del infierno como lo hizo Jesús? Si siguiéramos el ejemplo de nuestro Señor y Maestro, deberíamos predicar tanto acerca de la condenación eterna como lo hizo Él. ¿Y por qué razón nuestro Evangelio no incluye la predicación de la condenación eterna y del infierno? ¿Por qué razón? ¿Será porque es ofensivo al oído? ¿No suena agradable al oído de la gente? ¿Será porque es políticamente incorrecto? ¿Será porque es impopular? El evangelio que estamos acostumbrados a escuchar y que estamos acostumbrados a predicar difiere y en mucho del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy diferente. Nuestro evangelio es mucho más amigable que el evangelio que predicaba Jesús. Está adaptado a esta sociedad egocéntrica, materialista en la que estamos viviendo, en esta sociedad donde el centro de todo somos nosotros. Por eso nuestro evangelio incluye a un Dios que es proveedor, a un Dios que está para satisfacer mis caprichos, a un Dios que es proveedor de servicio. Ese Dios tiene que satisfacer todas mis necesidades. Un evangelio muy diferente al que predicaba Jesús. Jesús hablaba de sacrificio, de renuncia, de abnegación. Nuestro evangelio habla de salud, dinero y prosperidad. El evangelio de Jesús ponía el énfasis en el dar. El evangelio del siglo XXI pone el énfasis en el recibir. Jesús habló de sufrir y de morir por su causa. Nuestro evangelio dice, pare de sufrir. Es diferente, ¿no? Es diferente nuestro evangelio al evangelio que predicaba Jesús. Hermanos, el evangelio que predicaba Jesús provocaba cambios interiores. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Provocaba transformación desde adentro hacia afuera. El evangelio que predicamos hoy pretende mejorar el país sin mejorar primero a las personas, sin que las personas sean transformadas primero. Es un evangelio diferente. ¿Será por eso que el evangelio que estamos predicando no tiene penetración en la sociedad? ¿Será por eso que el evangelio que predicamos no le hace mella al diablo y no constituye ninguna amenaza para el infierno? Si nuestros nombres no están en la lista de los más buscados por el diablo, es porque nosotros no le estamos haciendo ningún perjuicio a sus intereses. Quisiera estar en la lista de los más buscados por el diablo. ¿Vos?
Ay, no, pastor, yo eso no.
Y claro, esa es la tibieza en la que estamos viviendo. El diablo ni se fija en vos, ni en mí. No le hacemos ningún estrago. Qué evangelio diferente, ¿no? El de nosotros es muy amigable. El de Jesús era confrontativo. ¿Recuerdas la parábola del rico y de Lázaro? Dice que uno, que los dos murieron, pero uno se fue al cielo y el otro se fue al infierno. El rico que se fue al infierno dice que amaneció, que despertó en el infierno y que era consciente del lugar de tormento en el que estaba. Dice Lucas capítulo 16, verso 24, estoy sufriendo en este fuego. Y parece ser que ese hombre se arrepintió y empezó a orar desde el infierno. ¿Se puede orar desde el infierno? Parece que sí. Porque este hombre empezó a rogar y a clamar para que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su familia. Empezó a rogar y orar. Lo que pasa es que la oración, el arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Por lo tanto, la oración no fue escuchada. Porque hay un límite al tiempo de gracia. Hay un límite. ¿Y ¿Y cuál es el límite de la gracia de Dios para nosotros? La muerte. Si cruzas el umbral de la muerte sin haber arreglado cuenta con Dios, te vas al infierno para siempre. Y aunque quieras arrepentirte, de hecho este hombre parecía arrepentido y parecía orar desde el infierno, su oración no recibió respuesta porque ya era demasiado tarde. Se había arrepentido demasiado tarde. Ah, entonces, pastor, yo puedo arrepentirme hasta el borde de la muerte. De hecho, el hombre que fue crucificado con Jesús dice que él se arrepintió minutos antes de morir y dice que Jesús lo recibió en el paraíso. Pero la gran pregunta que tengo para hacerte es, ¿y cuándo sabes? ¿Cuándo es el día de tu muerte? Me faltan muchos años. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Te reitero que hoy han muerto y van a morir muchas personas que no tenían pensado morirse porque, según ellos, faltaba mucho tiempo. Y si de repente, como el hombre rico, te encuentras, cruzas el umbral de la muerte y despiertas en el infierno y ya no tienes la alternativa y la chance y la oportunidad de arreglar cuentas con Dios para ir al cielo. ¿Cuál será el sufrimiento más grande en el infierno? Tener conciencia de por qué estamos ahí. Mirá lo que le dice a Abraham, al rico, en Lucas 16, 25. Le dice Abraham le dijo, hijo mío, recuerda que mientras estaba vivo, acuérdate. Quiere decir que desde el infierno nosotros vamos a tener conciencia. Vamos a acordarnos de las cosas que hicimos acá y vamos a recordar aquello que nos llevó al infierno y no vamos a poder arrepentirnos. Y vamos a recordar todas las veces que el pastor nos habló desde el frente y nosotros no quisimos arreglar cuenta. Y vamos a recordar todas las veces que hicimos macana y que mamá nos habló para que arregláramos cuenta y que papá nos habló, que la vecina nos habló, que nuestro hijo nos habló, que un pájaro vino enviado por Dios para advertirme y yo no le hice caso. Vamos a tener conciencia de por qué estamos en el infierno. ¿Qué es lo que te llevó al infierno? Y ya no va a haber chance, oportunidad para salir de allí. ¿Cuánto tiempo dura el infierno? Ah, eso sí que es largo. Acordarse de aquello que nos llevó al infierno será un infierno en sí mismo. Además, saber que vamos a sufrir para siempre en ese horrible lugar va a ser aún más atormentador. Mirá lo que dice Job capítulo 7, verso 9. Quien baja al Seol jamás regresa de allí. Segunda de Tesalonicense 1:9 dice, el castigo durará para siempre. Apocalipsis 20, 10. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué trágico lamentarse toda la eternidad por haber rechazado la gracia de Dios. Que no te acontezca a ti de lamentarte por toda la eternidad por haber rechazado la gracia de Dios aquí abajo. ¿No se te mueve un pelito algo? ¿Algo? ¿No se te mueve nada? No, porque yo vengo a la iglesia. ¿Y eso te garantiza el cielo? Déjame decirte que no te garantiza el cielo, ¿eh? Sí, pero yo vengo todas las semanas y tengo todos los domingos. El Hijo de Dios tiene que venir todos los domingos. Pero el hecho de que yo venga por sí solo no me dice que yo tengo el cielo ganado. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor, para escapar del infierno e ir al cielo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, no se vaya al infierno, no sea condenado por toda la eternidad, sino que tenga vida eterna. Hermano, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino. Hay que creer, alinear nuestra vida, hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida, empezar a caminar y a ordenar nuestra vida con Él. Él es la puerta al cielo, Jesucristo. La doctrina del infierno no se originó con Juan el Bautista. Él hablaba de algo que la gente entendía, lo dio por sentado. No se originó ni con Jesús, ni con Juan, ni con Pedro, ni con los apóstoles. Ya los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca del infierno y la condenación eterna. Hermanos, ¿hay algún mensaje para nosotros? Antiguo, Nuevo Testamento, profetas, apóstoles y aún hasta el mismo Jesús nos advirtieron acerca de la condenación y del infierno. ¿Será que tenemos que empezar a pensar en nuestro destino eterno? Algo quiere decirnos la Biblia. Está de acá para allá, nuevo, antiguo, profeta, todo el mundo nos habla. ¿Será que tenemos que empezar a pensar en nuestro destino eterno? Hay gente que dice, yo no estoy preocupado por el infierno. Pues deberías empezarte a preocupar. Porque la prueba de que el infierno existe es la Biblia. Y la única manera de escapar del infierno es hacerse cristiano. No dije ir a la iglesia, ni dije seguir la religión. Dije hacerse cristiano, hacerse seguidor de Jesús, es decir, que Jesús comience a ser el dueño, el Señor, Salvador de mi vida, empezar a entregar mi vida y empezar a vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Ahí está, ese es el camino. Mirá lo que dice Pablo en 1 Tesalonicense 1:10. Jesús nos salva del castigo. ¿Quién? Jesús, diga conmigo, Jesús. Diga conmigo, Jesús nos salva del castigo que el mundo va a recibir. Mira lo que dice Romanos 5:9, ¿seremos salvos de qué? De la ira. El Señor nos salva de la ira, del día del juicio, del infierno. Hebreos 10:26 dice, si alguien deliberadamente comete el pecado de rechazar al Salvador, sigamos con el jolgorio, dale nomás. Si alguien comete el pecado de rechazar al Salvador, lo único que le espera es el terrible juicio y el fuego ardiente con que en su ira Dios ha de consumir a sus enemigos. Necesitamos ser salvados del infierno. Por supuesto que existen muchas razones y muchos beneficios por hacerse cristiano, pero la principal razón, el principal beneficio por hacerse cristiano es que te libera del infierno. El principal beneficio de hacerse cristiano es que te libra de ser condenado a las llamas del infierno. Porque el cristianismo no solo tiene que ver con las cosas de acá abajo. Tenemos que entender, dice Juan capítulo 5, versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, dijo Jesús, y creen en Dios, tienen vida eterna. Nunca serán condenados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Por eso insisto que el cristianismo no solo se relaciona con las cosas de esta vida. Mirá lo que dice 1 Corintios 15, 19. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, somos los seres más desgraciados del mundo. La eternidad es mucho tiempo, hermanos. ¿No crees que deberíamos asegurarnos un lugarcito en el cielo? Decime la verdad, ¿te toca algo o lo único que haces es bostezar? ¿Te toca algo? ¿De que puedas ser condenado a las llamas del infierno? Bueno, pero yo vengo a la iglesia y ya hice, mi oración de salvación. Hermanos, ¿estás viviendo de acuerdo a lo que Dios te ordena? Yo empezaría a temer y a no descuidar, dijo Pablo, la salvación tan grande que Dios nos dio. No vaya a ser cosa que siendo yo heraldo para muchos, dijo Pablo, no vaya a ser cosa que yo siendo una bendición para otros, venga yo a ser eliminado. Venga yo a irme al infierno, dijo Pablo. Así que no es simplemente venir a la iglesia, ni es simplemente seguir la religión cristiana, ni es simplemente haber hecho una oración. Es comenzar a vivir de acuerdo a esa oración que hicimos, de entregar nuestra vida al Señorío de Jesucristo. Si el Señor te permitiera estar un instante en el infierno, ¿qué crees que sucedería con tu vida? Decímelo. Si el Señor te permitiera ir por un instante, por un segundo al infierno, ¿qué crees que va a pasar con tu vida? Y te permite regresar del infierno. Solamente una visita de un instante. ¿Qué crees que pasaría con tu vida? Yo te digo qué va a pasar con tu vida y con la mía. Número uno, no vamos a postergar ni un solo segundo más el entregar nuestra vida a Jesucristo. No lo vamos a dudar más. Y la segunda cosa que vamos a hacer es predicarle hasta los perros. Porque cuando vos sepas dónde va a ir la gente, dónde van tus padres, tus hijos, tus hermanos y tus compañeros, a quienes tú quieres, a quienes todavía no le predicaste, a quienes todavía no recibieron la salvación, cuando tú sepas dónde van a ir, vivirías orando por ellos, vivirías predicándole a ellos y vivirías predicando a todo el mundo para que nadie vaya a ese horrible lugar. ¿Qué es lo que te impide entregar tu vida, rechazar la gracia de Dios todavía y postergar tu vida a Jesucristo? ¿Qué es lo que te impide? ¿Algo en esta vida te lo está impidiendo? ¿Dinero, popularidad, belleza? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Una posición social? Mira lo que dijo Jesús en Mateo 16, 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Lo que Jesús está queriendo decir, acá no, ¿hay algo que valga más que estar con Dios, que vivir con Él acá y cuando nos muramos con Él en la eternidad? ¿Hay algo más? ¿Hay algo que pueda valer más? No postergues la decisión de entregar tu vida a Jesucristo. No vaya a ser cosa que como el rico un día amanezcas del otro lado en el infierno y quieras arrepentirte y llorar y clamar con lágrimas, como lo hizo el rico en el infierno, sin que su oración sea contestada. No demores un solo instante para entregar tu vida a Jesucristo.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.